Ahora sí, vamos a tomar contacto con el fiscal Jorge Cáceres Olivera, fiscal de género a cargo de la investigación del femicidio de Sole Sotelo. Muy buenos días, aquí lo saluda Noelia Moreira.
¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo está?
Pero queríamos saber en estos momentos cuál es, cómo se está llevando adelante la investigación por este femicidio y cuál es la situación del supuesto femicida, si está detenido. Sabemos que estaba también con algunas complicaciones porque, bueno, habría intentado también lastimarse, ¿no? ¿Nos puede dar algún ahí pantallazo de cuál es la situación actual de esta investigación?
Sí, nosotros inicialmente cuando tomamos conocimiento del hecho, nos inscribimos en el domicilio de quien fuera en vida, lamentablemente, Soledad Sotelo, y donde nos encontramos con un panorama donde habría se encontraba el cuerpo de ella en la habitación, digamos, en su dormitorio, y su pareja se encontraría, digamos, entre la mitad del cuerpo dentro del baño y la otra mitad en un pasillo en común que conduce a la cocina, comedor. Uh-huh. Ante esta situación, bueno, se trabajó intensamente con personal de investigaciones complejas, con personal de homicidios y personal de la comisaría tercera, que era la comisaría jurisdiccional, en donde, en el primer momento lo que tratamos de descartar fue la participación de una tercera persona que hubiera irrumpido en el domicilio, bueno, con algún fin delictivo. En los primeros momentos de la investigación, las testimonios que pudimos ir recabando en transcurso del día y las distintas testimoniales que fuimos tomando, pudimos concluir conjuntamente con las pericias levantadas en el lugar del hecho que el domicilio se encontraba cerrado en el interior, por lo cual los dos únicos ocupantes que se encontraban al momento de ocurrir este hecho, que yo ya lo defino como un hecho aberrante, lamentablemente, serían estas dos personas. Uh-huh. En el primer momento bajó al lugar el personal de la comisaría tercera, encontró lamentablemente a Soledad Sotelo sin vida, y bueno, ya si fuera su pareja, en estado agonizante, por lo cual, como primera diligencia, se lo derivó al hospital Ferrando al efecto de que le practiquen los estudios correspondientes. Digamos, como primera medida, lo que se pudo advertir fue que hasta habría realizado, heridas autoinfligidas a la altura de la muñeca, de ambos brazos y del cuello.
¿Está detenido en este momento?
Bueno, obviamente al estar inconsciente no se le podía notificar su aprehensión, pero sí se dispuso personal de custodia a los efectos de evitar que el mismo se vaya de la justicia. Y en el transcurso del día de ayer, una vez que recibió el alta y estaba estabilizado por parte del hospital Ferrando, se procedió a su traslado. Se había fijado para el día de la fecha su designación de abogado defensor para posteriormente tomar declaración imputado. Lamentablemente, en el transcurso de la madrugada, tomé conocimiento que él mismo se había descompensado en la celda de comisaría, por lo cual fue derivado primeramente a un centro de salud y con posterioridad, por la complejidad del caso, al hospital Ferrando, por lo cual se ha vuelto alojado ahí en observación con personal policial de custodia. Uh-huh. Así que por el momento estamos imposibilitados de hacer la designación de abogado defensor y posteriormente tomarle declaración de imputado.
Uh-huh. Y en este caso, ¿cuál es el protocolo que debe seguir la justicia? Porque usted nos decía que se había pensado la hipótesis en un primer momento era que había una persona que había una tercera persona que podría estar implicada y no fue la primera hipótesis la de femicidio, ¿no? ¿Cómo se actúa en estos casos? ¿Hay un protocolo de actuación de la justicia en casos de femicidio?
Hay un protocolo de actuación. Obviamente, nosotros una vez arribamos al lugar del hecho, manejamos siempre toda la hipótesis. O sea, tanto como que la agresión fue por la propia pareja como la introducción de una tercera persona. más aún por relatos que veníamos manejando de los vecinos, en donde manifestaban haber visto tercera persona en los últimos momentos de vida de Soledad Sotelo. Por eso es que al momento de recabar las pruebas, el abocarse de Gabinete Centeno con el Poder Judicial, no puede concentrarse únicamente en determinar como posible autor a la pareja cuando, digamos, en los protocolos de caso de violencia de género y más en los casos de femicidio, se actúa siempre como primer sindicado responsable a su parejo de pareja para ir descartando a partir de ahí, investigando hacia otra persona. Uh-huh. En esta oportunidad nosotros manejamos información donde podría haber otras personas, bueno, a raíz de las distintas pericias que se hicieron en el lugar, bueno, fue descartada esa hipótesis. De todas formas se levantaron rastros y muestras para poder corroborar esa situación, y bueno, después nos concentramos obviamente en la acción de la pareja. Fue por descarte por la situación que nos encontramos en el lugar.
Fiscal, y también, bueno, no nos llama la atención, pero en algunos casos se han dado coberturas mediáticas quizás estigmatizantes, o inclusive a veces, no sé si ustedes, cuál es el contacto que tienen con los medios, pero sé que al menos en su caso siempre recibe a los medios y atiende las llamadas. ¿Hay datos o hay detalles que se dan a conocer en los medios de comunicación morbosos y que hasta inclusive pueden llegar a complicar la investigación, ¿no? ¿Hay también un accionar de la justicia hacia esos medios que a veces pueden dar algún detalle de que puede complicar la investigación de ustedes?
Bueno, eso es muy frecuente que nos suceda, al manejar información tan sensible, que uno, la verdad que a veces lo que es difícil es determinar cuál es la fuente de donde por ahí viene la divulgación de situaciones que no deberían por lo menos salir a la luz inicialmente. Yo en el transcurso de las primeras 24, 48 horas de investigación había llegado información a los medios de datos que yo ni siquiera tenía conocimiento personal aún del estado del expediente, ¿no? Y sin embargo ya lo había publicado en algunos portales de noticias. Tal vez así que me llevaba a mí a realizar llamadas telefónicas y corroborar la información que se estaba divulgando, porque era información que no me había sido transmitida de primera mano. Obviamente nosotros como Poder Judicial ponemos en conocimiento, específicamente nosotros que somos Ministerio Público Fiscal, a nuestra autoridad superior, que es el Procurador General, al efecto de advertir la situación que nosotros estamos conociendo, y bueno, para iniciar en principio las actuaciones administrativas correspondientes, si es un personal del Poder Judicial el que filtra la información. Uh-huh. Entonces, como segunda medida, también el informe a la policía, al respecto también de poner en conocimiento cuál fue la situación o si algún agente de esa institución filtró información.
Claro, y en estos casos...
Ahí terminó la idea. Sí. El tema en este tipo de hechos tan importante es la cantidad de personal que se maneja. ¿Sí? Y eso hace muy difícil poder determinar inicialmente de dónde pudo haber venido el origen de la información que se filtra o de detalles, hasta veces inexactos que se publica y se da a conocer en distintos medios, ¿no?
Por eso le preguntaba por el protocolo, sobre todo en cuanto a la información que se da a los medios. Sí, quien filtra esta información y es parte de la investigación, tanto un trabajador policial o del mismo juzgado, de la misma fiscalía, hay acciones, hay sanciones, hay sumarios que se pueden iniciar en estos casos.
Sí. Uh-huh. Con usted, eso inclusive yo le puse en conocimiento en primera mano al Procurador General, donde se había divulgado información que ni siquiera estuvo en el sitio, ni siquiera la estaba manejando yo, la tenía como una información todavía pendiente de producirla, y sin embargo yo la estaba leyendo en algunos medios periodísticos. Por eso te vuelvo a reiterar, sí. Nosotros tenemos el procedimiento que es el procedimiento administrativo interno, para poder hacer la investigación correspondiente y determinar de dónde se puede haber secuestrado la información. Uh-huh. Obviamente, también vuelvo a insistir, es difícil determinar, más aún con el secreto de fuente de la información que maneja los medios periodísticos, poder a veces estar con quién es la persona que procesa esto, que la verdad que para nosotros a veces también no solamente es perjudicial para la familia por enterarse de situaciones sí. por ahí que son personales, que no necesitan tener una divulgación, a veces, como lo ha mencionado, pero con un tinte hasta ya casi morboso en algunos detalles que son necesarios mencionar, que no solamente afecta a una familia que se encuentra hoy día con un hecho tan grave como este, sino también que puede entorpecer la investigación iniciada por la fiscalía,
¿no? Sí, sí, y lo remarco de esa manera porque a veces desde el periodismo dicen, bueno, no, es libertad de expresión, pero si esa libertad de expresión va en contra de otras, de otros derechos, e inclusive puede obstaculizar la misma investigación, estamos frente a un problema realmente. Fiscal, le agradecemos muchísimo su tiempo, que tenga buen día.
Igualmente, hasta luego.
Hablábamos con Jorge Cáceres Olivera.